Las 7 de la... qué mal. Las 7 de la mañana en punto. Estoy cambiando la voz. Estoy en plena adolescencia.
Soy adolescente.
¿Cómo te va?
Bien. Oye. A mí bien, pero a la gente que viene en el metro, pésimo. Pésimo. Cerrada la 1, la 2 y la 5. 1, 2 y 5. No están funcionando. Inconvenientes eléctricos, dice el metro en su cuenta de Twitter. Línea 1, 2 y 5. Cerradas. Cerradas. Al corte temporal de energía de toda la línea 5. Los problemas aparentemente partieron en la 1. Y puede que haya sido en el Metro Universidad de Chile, porque en algún momento estaban funcionando hasta los héroes y después funcionaba desde más arriba en adelante. Bueno, el punto es que es posible, solo suponiendo, porque aquí solamente ha habido este tipo de alertas por Twitter, no ha habido una comunicación oficial. Si el problema se centró ahí, como convergen las otras líneas ahí, bueno, simplemente para evitar la afluencia mayor de público, se cierra. Esto implica un operativo mayor también de parte del Transantiago, que comienza a redoblar y a movilizar incluso más buses para poder suplir la ausencia del metro.
Vamos a estar en todo caso muy atentos para ir contándoles cómo va evolucionando esta mañana. Lo que va anticipando ya será una jornada bastante caótica, lamentablemente, y otra vez para el metro. Vamos con algunos temas que también están en la agenda en esta mañana. Ayer tuvimos no solo un espaldarazo a la presidenta Bachelet al ministro de Educación, Nicolás Eizaguirre, sino que ya algunos pormenores de lo que podría ser la interpelación que le va a tocar enfrentar al secretario de Estado. Pero mientras eso marcaba la agenda, la presidenta Bachelet diciendo que van a dialogar todo lo que sea necesario, retornando de China directamente a ese espaldarazo, se conoció por otra parte en la nueva mayoría la, digamos, el ¿cómo decirlo?, el efecto boomerang que tuvo para Juan Andrés Lagos todos los cuestionamientos que hemos visto durante esta semana y que lo llevó a pelear con el diputado Kast, que finalmente se convirtió en un boomerang, terminó saliendo del Ministerio del Interior. Guillermo Tellier resintió la salida de este asesor de esa Secretaría de Estado y acusó a sectores de la UDI de crear un clima anticomunista. Digamos que los partidos que están más en las antípodas ha mostrado ya definitivamente sus dientes y mucha distancia entre uno y otro.
Bueno, esos son temas que a estas alturas son como todos derivados, son como flecos de la reforma educacional, ¿eh? Porque en el trasfondo de la pelea Kast Lagos está también el tema de la universidad y otras cosas más. Vamos a retomar algo de la conversación sobre la sonda que posó el robot en el cometa. ¿Viste? Eso ya es como, son como titulares de fábula. La sonda que posó el robot en el cometa.
Claro.
¿Qué pasó después? Vamos a hablar durante la mañana de eso. Vamos a hablar de Erlen Noye hoy día. El próximo jueves. Oye, va a ser un recital, una función especial para Radio Duna. Los hemos estado constantemente a ustedes invitando a participar a través de nuestra página web a concursar por las entradas, porque no se venden, se participa por las entradas en duna.cl. Y en Aire Fresco, Polo Ramírez y Pito Rodríguez han estado regalando algunas entradas también. Bueno, nuestro director musical Cristian Araya, el hombre que más sabe de música en el mundo mundial, va a estar sentado aquí con nosotros en un rato más para hablar de este noruego espectacular, ¿eh? Yo lo encuentro realmente genial, tipo. Muy bien. Bueno.
De eso, mucho más tenemos esta mañana aquí en Duna. Vamos de inmediato a darle un vistazo a la actualidad. Lo hacemos de forma ordenada, como es, la alergia me tiene mala, como es tradicional. Al comienzo, son las 7 de la mañana con 4 minutos, en este viernes 14 de noviembre del 2014.
En Duna en punto, titulares.
Una falla eléctrica mantiene sin funcionamiento a gran parte del Metro de Santiago. Las líneas 1, 2 y 5 son las afectadas por el desperfecto que entorpece el desplazamiento de los santiaguinos a esta hora de la mañana y mantiene estas tres líneas cerradas a público.
Nuevamente el Colegio de Profesores se retiró de la mesa de trabajo que se había conformado con el Ministerio de Educación. Luego de una reunión entre la cartera y los docentes, los líderes del gremio dijeron que no sienten la certeza de que sus demandas se vayan a cumplir por completo.
En una visita a un colegio junto al ministro de Educación, Nicolás Eizaguirre, la presidenta Bachelet aseguró que el gobierno va a dialogar todo lo necesario sobre este proyecto. El titular de la cartera, en tanto, insistió en la voluntad de conseguir un acuerdo amplio.
junto a la gente ante la Haya. Felipe Bulnes, el canciller Heraldo Muñoz, llegará hoy hasta La Moneda para entregar formalmente la respuesta de Bolivia al Tribunal de la Haya en la relación a la impugnación que Chile hizo. El documento ya está siendo analizado al interior de la Cancillería.
La justicia dio a conocer la primera sentencia para uno de los casos de falsos exonerados. La mujer recibió una condena de 61 días remitidos y deberá pagar parte del dinero recibido de forma fraudulenta. El monto total de lo que obtuvo llegó a los 17 millones de pesos.
El diputado José Antonio Kast de la UDI criticó duramente el actuar de La Moneda tras la salida del asesor del Ministerio del Interior, Juan Andrés Lagos. Si bien Kast valoró la renuncia de Lagos al cargo, cuestionó que desde el gobierno no le pidieran el cargo tras sus polémicos dichos. De hecho, terminó insultándolo, digo, Andrés Lagos a Kast.
Desde la Cámara llamaron a los senadores a no revisar nuevamente el distritaje, porque abrir esta opción podría llevar a la reforma electoral al fracaso. Desde el Senado criticaron la proporcionalidad del proyecto tras aprobar la iniciativa en general.
El gobierno se abrió la opción de revisar el procedimiento que llevó a identificar al primer sospechoso en el caso del millonario robo producido en agosto en el aeropuerto. Desde la Corte Suprema habían cuestionado los procedimientos policiales de allanamiento a la vivienda del presunto responsable.
Vamos a algunos temas de la actualidad internacional. Los líderes de Burkina Faso en África llegaron a un acuerdo para impulsar un gobierno de transición luego que se derrocara al expresidente Blaise Compaoré. Por ahora solo queda resolver quién ocupará el cargo de presidente interino.
Un cirujano de Sierra Leona infectado con ébola será trasladado a Estados Unidos para recibir tratamiento contra la enfermedad en el mismo hospital de Nebraska, donde ya se curaron a otros dos infectados. El cirujano, cuya identidad no ha trascendido por el momento, nació en Sierra Leona, pero reside de forma permanente en Estados Unidos.
Representantes de los manifestantes pro-democráticos de Hong Kong tienen previsto viajar mañana a Pekín para reunirse con representantes del gobierno central y pedirles libertad democrática en las próximas elecciones 2017. La Federación de Estudiantes, que actuó como interlocutor oficial durante las protestas, enviará a 3 representantes para reunirse con el primer ministro chino.
Son las 7 de la mañana con 7 minutos.
Hacemos deporte en Duna en Punto.
Veamos qué dice la prensa deportiva esta mañana. Vamos a comenzar por las páginas del diario La Tercera, que nos recuerda, entre otras cosas.
Estábamos distraídos, nos sacamos el deporte ya. Yo lo saco de Mercurio.
Un héroe real, dice. Manuel Sánchez fue el más votado por los lectores de La Tercera entre los 50 héroes del deporte. A los 57 años, el tirador fue el más veterano en obtener un oro en los Juegos Sudamericanos. Su historia está llena de esfuerzo y la cuenta esta mañana el diario La Tercera. Sampaoli toma examen a Valdivia. Chile enfrenta a Venezuela en Talcahuano con el mago de titular. El volante vuelve a jugar por la roja después de casi 5 meses. Mauricio Islas se recuperó de un esguince y será de la partida. Recordemos que a partir de las 8 de la noche la selección chilena sale a enfrentar a Venezuela en el Estadio Cap de Talcahuano. La formación inicial ya fue definida por Sampaoli, con la presencia de figuras como Claudio Bravo, Arturo Vidal y Alexis Sánchez, y el único que permanece en duda por una lesión en el tobillo derecho es precisamente Mauricio Isla. Voy al cuerpo de deportes del Mercurio, que dice esta mañana: tensión en la roja por la polémica de los premios. El delicado conflicto entre los jugadores por el reparto de los 2,7 millones por clasificar al último mundial marcó la pauta de la selección en la víspera del amistoso con Venezuela. El zaguero Hans Martínez, uno de los marginados del beneficio, se unió a la ola de críticas anticipando que si me vuelven a llamar a la selección será incómodo sentarme en la mesa con algunos compañeros. Un dato revelador: al menos 32 de los 61 seleccionados que juegan por Chile en las eliminatorias fueron excluidos del premio por clasificar a la Copa del Mundo de Brasil. No sé si no leyeron bien la letra chica o habían aceptado y luego se dieron cuenta de que lo que habían aceptado no les convenía. Pero como sea, la controversia está ahí instalada. Todos nos miran con más respeto que antes, dice Juan Pablo Añor, seleccionado venezolano. Uno de los líderes del recambio del fútbol llanero cree que Chile es el rival ideal para saber en qué nivel estamos, según sus declaraciones también. Se impone la ley del silencio. El directorio del Blanco y Negro y el plantel de Colo-Colo, dice La Tercera, evitan hablar del caso Barroso. solo Fierro y Salá pueden hacerlo. Gonzalo Fierro, el único jugador de Colo-Colo con autorización para hablar con la prensa, cuenta esta mañana La Tercera. Son las 7:10.
La economía en Duna en Punto.
Banchila Inversiones destacó que en China las cifras sectoriales y la producción industrial continúan débiles en octubre, lo que aumenta la posibilidad de que el Banco Popular chino inyecte más liquidez para repuntar la actividad. Este lento avance se enmarca en el contexto de deterioro que ha evidenciado la actividad en distintos rubros, reflejando la ralentización de la demanda interna, ante lo cual el gobierno ha reaccionado a través de impulsos monetarios en sectores específicos en vez de políticas expansivas tradicionales para no aumentar los elevados niveles de deuda de ciertos sectores. Banchila Inversiones, valor para crear un futuro mejor. Revisamos lo que trae la prensa económica en la mañana de hoy. Permiso. Ya. Hoy que estamos desordenados hoy día,
¿eh? Sí, pero.
Sí, ya, es bien.
Está lo mismo.
Espérate.
Es que además, cada vez.
Indica, cada vez que no queda más claro. Cada diario trae más cosas.
Sí, impactante. ¿Ah?
Terrible. Bueno. IPSA. Creció ayer un 0,26, el Dow Jones subió 0,23, el Bovespa cayó 2,14%, el Nikkei ya cerró y subió un 0,56, el Hang Seng subió 0,28, el Shanghai Composite cayó un 0,27, el CAC40 está subiendo 0,21%, el DAX cae 0,03 hasta ahora y el Financial Times está cayendo un 0,18. El dólar interbancario cerró casi plano, subió 0,02% en 594,20, el cobre subió apenas un 0,04 y quedó en 3,06 y el petróleo WTI cayó muy fuerte, 3,85% y quedó en $74.21. Las noticias de China influyeron en el valor del petróleo. Enersis, dice Economía y Negocios del Mercurio, pone foco en proyectos de generación pequeños y medianos y quita prioridad a megacentrales. Francisco Starace, CEO de Enel, la empresa italiana controladora de la eléctrica, dio estas directrices de visita en Chile, planteó que se buscaran iniciativas con tiempo de desarrollo de 3 a 4 años. Ojo que todo esto es en post fracaso de Hidroaysén. Dice Diario Pulso que Bachelet recibe en diciembre informe con alternativas de mecanismo para impulsar una nueva constitución. Además también que Interior y Hacienda intervienen en la reforma laboral. El diario financiero, Enel aplazaría Punta Alcalde y condiciona nuevas centrales a contratos con eléctricas, complementa lo que traía el diario El Mercurio. Y sobre la reforma laboral, destaca también que esta incluiría casos de excepción para piso mínimo en negociación colectiva. El diario Estrategia, también de Enersis, aumentará fuerte el plan de inversiones tras la reestructuración. Daniel Rodríguez, que renuncia a la gerencia de Cencosud y va a asumir Jaime Soler, movimiento en un negocio, en una empresa importante. Y el gobierno, más complemento a la reforma laboral en La Tercera, evalúa implementación gradual de la reforma laboral y también el BBVA, que Chile necesita crecer 4% para que el desempleo no suba. Uy, estamos un poco lejos de eso. 7:13.
Tomamos la temperatura en Duna en Punto.
Despejado con 34 grados de máxima.
Afírmate, Catalina.
34 grados de máxima. ¿Qué vamos a hacer con 34 grados de máxima?
Tomar agüita.
Oh, ya tenemos 12 grados de temperatura a esta hora. Y 34 se nos vienen de máxima. Valparaíso y Viña del Mar espera 20 grados de máxima, 11 grados a esta hora, nublado, variando a despejado. Para Concepción se anticipa cielo despejado y vientos de hasta 40 kilómetros por hora, 25 grados entonces de máxima y 10 de temperatura a esta hora. Y en Puerto Montt, donde hay 9, esperan 17 de máxima, nublado ocasionalmente con nubosidad parcial. Son las 7 de la mañana con 14 minutos. uno escucha la primera palabra de esta canción o cualquiera de las canciones de Ana Gabriel y sabe que es Ana Gabriel. Esa es la idea de lo que nosotros pretendemos en este Duna Retro que vamos a tener hoy durante los siguientes capítulos.
Juan Manuel quiere que Cristian Araya se devuelva.
Venía pensando en eso.
Podría ser un poco más directo. Ah, mándale un mail y dile que no venga, no más.
Venía pensando en eso. ¿Cómo es sufrir Cristian Araya? Pero dije, una cosa es que en su casa sufra, pero que venga acá, camino a este programa y que se encuentre con esto.
Perdón, Cristian. Cristian, perdónalo.
Cristian Araya es un hombre que sabe música y entiende la lógica atrás del de una retro. Ah. Digo, después de todos estos años, ¿no? Oh, me tiene mucho cariño.
Bueno, me va más por ahí la cosa.
Esta mujer que ofrece con mucha inspiración su manera de interpretar es una de las voces que uno no confunde con ninguna. Y esas voces inconfundibles, siete de esas voces inconfundibles van a estar hoy en Duna Retro. Saludemos a nuestros auspiciadores que como cada mañana nos acompañan aquí en el programa. Habitat llega hoy a más de 200 localidades en todo Chile para explicarle a sus afiliados que los ahorros son de su propiedad y que las AFP solamente los administra. Porque tu AFP no da lo mismo, cámbiate a Habitat.
Juntos podemos lograr que un niño emprenda el vuelo, un viaje donde el destino es alcanzar un gran sueño. Lani Teletón, unidos por ver a más niños despegar.
Si ya ni siquiera respirar te hace sentir vivo, bueno, entonces es tiempo de que tengas tu Ford F-150. Vuelve a sentirte vivo con tu Ford F-150, disponible en motores 3.7, 5.0, 6.2 y 3.5 litros EcoBoost, con 365 HP, versiones 4x2 y 4x4, cabina simple, cabina doble, mucho más. Puedes ir por la tuya a la red de concesionarios Ford. Ford, go far.
Sigue el metro con problemas, líneas 1, 2 y 5 paralizadas. Transantiago, que está informando el refuerzo de toda su flota de buses por los inconvenientes eléctricos en la flota de metro. Aquí les vamos a seguir informando y también la recomendación que nos hace nuestro auditor eterno Roberto Contreras, si va a hacer calor. No solamente ahora hay que fijarse en la temperatura, Juanma, hay que fijarse también en los rayos UV. Y para estos tres días que vienen en la región metropolitana, están en violeta, o sea, en el máximo. El buen fotoprotector.
7 de la mañana con 18 minutos. Nos vamos a la pausa comercial. Volvemos.
Quizás no es bueno. En Duna en Punto miramos el mundo con Connie Stipicic y Juan Manuel Astorga.
Son las 7 de la mañana con 20 minutos.
Oye, el diario La Nación de Argentina tiene una nota súper interesante respecto. El diario La Nación le hace un seguimiento bien. Es harto close-up en el fondo sobre el Papa. Y no solo lo que dice. No, bueno, el Papa es argentino, ahí hay una motivación, ¿cierto? El diario La Nación es un diario argentino, pero además también porque. Ah, no, el diario se ha dado cuenta y lo que hace es marcar los puntos acerca de los elementos de diferenciación que ha hecho el Papa en el último tiempo. Y también hace un esfuerzo por levantar temas sobre los desafíos que enfrenta el Papa. Y hoy día publica una nota del desafío que implica América Latina para el Papa Francisco a partir de un sondeo del Pew Research que consignó que desde 1970 los fieles en América Latina pasaron de ser el 92% de la población, mira qué fuerte el dato, al 69% de la población. Es una caída brutal, si se quiere, en un periodo de tiempo tan poco, tan corto. Estamos hablando de cuestiones culturales, ¿verdad? No estamos hablando de cambiarse de moda, del ancho de los pantalones. Y esto básicamente se debe al éxodo hacia el protestantismo, hacia los evangélicos, en el caso de nuestro país y de países como Brasil, en lo fundamental. Entre 1970 y 2014 aumentó la proporción de protestantes del 4 al 19% por el auge de las iglesias evangélicas en América Latina, insisto, como el número de personas que se declaran ateas o agnósticas, que subió del 0 al 8%. Este estudio del Pew considera a protestantes a bautistas, adventistas, metodistas, luteranos y presbiterianos, y también a las iglesias pentecostales. Entre estas últimas agrupan más o menos a la mitad del contingente de fieles, con la Iglesia Asamblea de Dios como la más comúnmente citada. Esta pérdida de fieles católicos en las últimas cuatro décadas es más rápida que la pérdida de las 6 décadas anteriores, según consigna también el informe. Por citar un ejemplo, en 1910 el peso del catolicismo en la religión era casi total. El 94% de la población decía que era católica, 2 puntos más que en 1970. Miren, después del 70 en adelante, cómo se derrumba el protestantismo. En aquel entonces, en 1920, era del 1%, 3 puntos menos que 60 años después, según los mismos datos del Pew.
Hay un artículo bien interesante esta mañana sobre por qué Estados Unidos es el país sin vacaciones. Dice este mismo artículo que hay una cultura del tiempo libre en Estados Unidos como norma que resulta para muchos como una especie de principio chocante. Por ejemplo, en Australia, la gente sale a trabajar y se compromete con su vida real sin temer que estar fuera de la oficina vaya a tener repercusiones. Y sentir eso ha sido algo que ha marcado a muchos, donde los trabajadores australianos tienen garantizado por ley 20 días de vacaciones pagadas, además de 7 días feriados también remunerados. Solo el año pasado, por ejemplo, cita el caso de una persona que viajó a Fiji, Australia Occidental y Florida. Cuando trabajaba en Atlanta, en Estados Unidos, en cambio, hace 6 años, para una asociación comercial de la industria de los seguros y los servicios financieros, solo tenía 10 días de vacaciones pagadas al año. Y él dice que se los tuvo que ganar el primer año y así usarlos después. Estados Unidos es el único país desarrollado que considera el tiempo libre remunerado un beneficio y no un derecho. Australia, por ejemplo, cita otros casos, Alemania, Italia, España, que ofrecen a sus ciudadanos más de 30 días libres pagados al año y días feriados remunerados, mientras que Estados Unidos brinda 0. Los estadounidenses pueden agradecerle esto a su acta de las normas del trabajo equitativo, que es una reliquia de 1938, que regula el máximo de horas semanales de trabajo, las horas extra, el salario mínimo, el trabajo infantil, pero no menciona el tiempo libre remunerado, lo que significa que las decisiones sobre el pago de las vacaciones, por ejemplo, cuando uno va a faltar por enfermedad, o los días feriados nacionales, quedan sujetas a la negociación que tenga el empleado con el empleador. Y aunque muchas compañías estadounidenses dan a sus empleados entre 5 y 15 días libres remunerados al año, hay un estudio del Centro para la Investigación Económica y Política de Estados Unidos que descubrió que cerca de un cuarto de los trabajadores del sector privado no tiene vacaciones privadas. Así, tal cual.
Avancemos con otros temas de la actualidad. Dicen que Barack Obama está en un zapato chino y esa cuestión ya no hay duda. La confirmación probablemente las certezas vinieron del resultado de las elecciones legislativas recientes, donde el Partido Republicano se hizo ya definitivamente con el control del Senado, además de mantener el de la Cámara. Gran revuelo hay ahora en Washington cuando se está revelando en la prensa norteamericana que el presidente Obama está preparando un plan de reforma política migratoria por decreto. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de escuchar el discurso que Obama dio el día después de esta derrota en las legislativas. Obama llamó a los republicanos a generar consenso respecto de algunos temas y el primer tema que les puso sobre el tapete fue la reforma migratoria. Y les dijo ahí abiertamente que si ellos querían, Estados Unidos iba a poder tener una reforma migratoria y iba a poder solucionar el problema de millones de personas que están hoy día en una situación de ilegalidad. Bueno, por eso es que sorprende también entonces que esté a punto de hacer algo por decreto. ¿Y qué es lo que incluye esto? Incluye el blanqueo de unos 5 millones de indocumentados, más o menos. La noticia, la Casa Blanca la desmintió, pero los republicanos están diciendo que se habla de una explosión en Estados Unidos y que Obama está jugando con fuego al intentar avanzar en el tema. El New York Times publicaba, citando fuentes anónimas de gobierno, también la cadena Fox News, que el plan, que tiene 10 puntos, iba a ser anunciado el 21 de noviembre, o sería anunciado el 21 de noviembre, y que entre otras cosas incluía un indulto, conocido como acción diferida, para los inmigrantes ilegales que llegaron a Estados Unidos siendo niños, y permitiría también que alrededor de 4,5 millones de personas sin papeles con hijos nacidos en Estados Unidos puedan quedarse en el país. También incluye un programa de seguridad en fronteras y la contratación de oficiales especiales para la inmigración. Este es un temazo en Estados Unidos. En los últimos meses ha habido manifestaciones, los líderes hispanos han calificado a Obama como el campeón de las deportaciones, a pesar de las promesas que él hizo de solucionar parte de este problema. La cifra de expulsados efectivamente ha llegado a niveles récord durante la administración de Obama, y antes de la legislativa fue cuando él anunció la postergación de cualquier medida sobre la inmigración hasta después de los comicios. El punto es que después de los comicios llamó a cierto consenso y ahora es probable que actúe por decreto.
Estamos llegando al final de este bloque internacional, donde ya nos vamos a preocupar de lo que ocurre en nuestro país, particularmente de la situación del metro. Son las 7 de la mañana con 28 minutos. Creo que estamos solos ahora, es lo que se escucha en esta canción, que fue un éxito en 1967, que alcanzó en el puesto 4 en el Billboard en algún momento, que ha sido grabada por numerosos artistas, pero que alcanzó el número 1 en 1987, cuando Tiffany, esta cantante, la interpretó un día como hoy, precisamente en 1987. Junto a Tiffany, entonces vamos a saludar a nuestros auspiciadores que están con nosotros aquí en el Duna en Punto. ¿Sabías que al contratar tu seguro de auto full cobertura con Seguros Falabella obtienes increíbles beneficios? Auto de reemplazo, reparación in situ, servicio de grúa y mucho más. Conócelos en segurosfalabella.cl o en cualquiera de las sucursales a lo largo del país. En Seguros Falabella estamos contigo.
PwC Chile, 100 años de presencia constante en el país, líderes mundiales en auditoría, asesoría legal y tributaria, consultoría y asesoría empresarial, pwc.cl.
Descubre otra manera de trabajar en oficinas Centro del Alba, rodeadas de 5.000 metros de parque a pasos del Metro Los Dominicos. Acerca la oficina a tu casa y visita el Centro del Alba, otro proyecto Hexacón.
La UDD es la universidad líder en emprendimiento e innovación en Sudamérica. En convenio con destacadas empresas, universidades internacionales y en alianza con Clínica Alemana, te ayuda a enfrentar tu futuro de la mejor manera. Universidad del Desarrollo, seguridad para tu futuro. Más información en udd.cl.
Pausa comercial y ya lo actualizamos. El caos que hay producto de la falla en el metro. Volvemos.
En Duna en Punto, titulares.
Las 7 de la mañana con 33 minutos. Valentina González, los titulares más importantes.
Una falla eléctrica en los transformadores mantiene sin funcionamiento a gran parte del metro de Santiago. La línea 1, la 2 y la 5 permanecen cerradas a esta hora. Rodrigo Terrazas, el gerente de operaciones del metro, estimó que en 2 horas más podría retomarse el servicio. Nuevamente el Colegio de Profesores se retiró de la mesa de trabajo que había conformado con el Ministerio de Educación luego de una reunión entre la cartera y los docentes. Los líderes del gremio señalaron que no sienten la certeza de que sus demandas se vayan a cumplir. Junto a la gente ante La Haya, Felipe Bulnes, el canciller Heraldo Muñoz llegará hoy hasta La Moneda para entregar formalmente la respuesta de Bolivia al Tribunal de La Haya en relación a la impugnación que Chile hizo. El documento ya está siendo analizado al interior de la Cancillería. La sonda Philae, que había aterrizado exitosamente en el cometa 67P, este miércoles rebotó a una zona donde no podrá recibir la energía necesaria para realizar todos los estudios que estaban proyectados. A pesar de esto, la sonda seguirá trabajando en el lugar. Un cirujano de Sierra Leona infectado con ébola será trasladado a Estados Unidos para recibir tratamiento en el mismo hospital de Nebraska, donde ya se curaron otros 2 infectados. El cirujano nació en Sierra Leona, pero reside de forma permanente en Estados Unidos.
Gracias, Valentina.
Buenos días.
Gracias, Vale. Buenos días.
34 grados de temperatura máxima. 34, así tal cual. A esta hora hay 12,7 grados. Va a estar despejado durante el día en la capital. Valparaíso y Viña del Mar tiene 11 grados promedio. Esperan 20 de máxima. Nublado variando a despejado. Para Concepción, despejado y vientos de hasta 40 kilómetros por hora. Hay 10 grados a esta hora, 25 de máxima. Y para Puerto Montt, nublado, ocasionalmente nubosidad parcial, 17 de máxima, 9 grados de temperatura hay a esta hora.
El reporte desde la calle de Santiago se concentra obviamente en las fallas del metro, falla eléctrica en el metro que tiene detenidas las líneas 1, 2 y 5. Se calcula, por la información que se ha entregado hasta ahora, que cerca de 2 horas más podría estar arreglado el desperfecto. Transantiago ha dicho que refuerza sus buses en las calles. Tenemos de todas maneras auditores que señalan que los buses pasan por los paraderos y no se detienen. Así que el refuerzo, la verdad, no parece servir de mucho. Sería bueno que Transantiago explicara cómo opera el refuerzo, porque a lo mejor esos buses pasan de manera expreso y no se detienen en todos los paraderos, o simplemente están haciendo caso omiso de la orden o de la instrucción que se ha entregado. 1.5 millones de personas afectadas por esta situación. Arroba Radio Duna, nuestra cuenta en Twitter, para que nos cuenten si hay algo que efectivamente valga la pena contarle al resto para bancarse de una manera un poquitito menos ingrata esta mañana.
Estamos hablando aquí de 70 estaciones cerradas. Carabineros, de hecho, le está pidiendo a buses interurbanos, por ejemplo, hay uno que está haciendo un recorrido hacia Cartagena, que acercar a los usuarios a un punto más central, prácticamente, o sea, bueno, una petición de Carabineros, se entiende que más bien es una imposición de la policía.
Claro, abra la puerta y suba a esta gente, por favor.
Y llévelo hasta un lugar que sea un punto central, porque además permite, de alguna forma, desatochar la cantidad de personas que están en las calles, lo que a su vez va dificultando el tránsito vehicular en superficie, porque está la cantidad de personas en las calles, que ya no están en las veredas, sino que literalmente en algunos puntos en las calles, y esto también está generando problemas de tránsito. Con 2 horas de demora para poder restablecer el servicio del metro de Santiago, significa no solamente que aquí hay que tener paciencia, sino que si usted anda en auto, también aplique solidaridad y en lo posible vea si es que puede trasladar a personas o por lo menos ir acercándola a algunos puntos. Aquí la solidaridad es clave. No solamente el que se hayan reforzado los viajes del Transantiago, de las micro del Transantiago, y que Carabineros esté pidiendo a los buses particulares que acerquen a personas. Esto va a ser una complejidad brutal, porque además vamos a tener instalado nuevamente la controversia sobre qué está pasando en el metro, que vuelve a tener una falla generalizada. En este caso, por primera vez, tenemos 3 líneas que están fallando completamente. Aquí, por ejemplo, me están diciendo en Twitter que Grecia con Pedro Valdivia, un verdadero caos en las calles. 7:37 a.m. Yo pensé que a esta altura como que no te saltaba los tapones automáticos. Yo pensé que eso ya estaba como superado.
¿Cómo serán los tapones de estos? ¿Cómo serán? ¿Ah? Claro. Como que me imagino el tapón de puerta de una puerta. Debe ser una cosa chiquitita igual, pero uno se imagina por la dimensión del metro.
La densidad que tiene en la línea 1. O sea, esto de verdad es muy...
A ver, 1.5 millones de personas afectadas es mucha, mucha gente. Mucha gente.
Y ojo a todo el mundo a relajarse con la medida que se le imponen a los trabajadores, porque...
La entrada...
O sea...
Claro, la entrada a trabajar, dices tú.
Porque yo, eso lo hemos comentado antes, las personas que han tenido falla en el metro de las tardes se angustian porque no encuentran locomoción para volver a su casa. Están cansados, tienen un montón de cosas que hacer, hay muchas veces los niños quedaron con una vecina, en fin. Ya, ok, eso se entiende. Pero la angustia del trabajador en la mañana de creer que el jefe no lo va a creer o lo va a castigar por llegar tarde es mucho peor incluso, así es que... Mucho ojo con eso, y hay que tener conciencia solidaria también de lógica de funcionamiento de un sistema de transporte como este, que siempre vive estresado.
Ojo con un punto que me hace ver un amigo que es arquitecto y que conoce cómo funcionaba el metro de Londres, un tema que conversamos con Iván Poduje el otro día también a propósito de las concesiones del metro. Fallas de esta naturaleza fueron las que echaron pie atrás finalmente en la concesión del metro en Londres. Nosotros estamos estudiando concesionar una línea de metro. ¿Cuánto influye este tipo de variables en el análisis o en la evaluación que se haga de ese proyecto? Es la 1:00 a.m. Perdón.
Uy.
Quiero que termine el día.
Se me pasó. Voy a cobrar hora extra. Se me pasó el turno. Me voy. Gracias. Chao.
Como si fuera la 1:39 yo podría estarme yendo ya.
Oh, qué rico.
No, las 7:39. Una mención corta, Juan Manuel, a un par de temas. No es uno ni son dos, sino que son muchos. Lo que pasa es que el reclamo cruza este tipo de temas en muchas oportunidades. Se reclama contra la justicia en innumerables ocasiones, contra sentencias judiciales en innumerables ocasiones, porque no nos gusta finalmente la extensión de la jornada de la condena, no nos gusta que se le otorgue libertad vigilada a alguien, no nos gusta que, porque probablemente en términos de expectativa o de castigo social, a lo mejor lo que se esperaba era mucho más. Me parece que esta semana el caso del cura O'Reilly calza perfecto en esa definición. Hoy día se informa también de la condena que recibe una de las primeras involucradas en las exoneraciones falsas, ¿verdad? Que se hizo con 17 millones de pesos por haber falsificado papeles y son 60 y tantos días de pena remitida, lo que parece miserable. Súper poco para un engaño a la fe pública de esa naturaleza, jugando además con una razón que tiene otra inspiración, ¿verdad? El haber sido exonerado y burlarse tratando de obtener alguna ganancia de eso no es bonito, más bien es feo. Ahora, la reflexión que me surge a mí después de esta cuestión es básicamente una, y cruza estos dos casos y cruza probablemente muchos otros más. Si hay una mala aplicación de la ley, una lectura torcida de la ley de parte de los jueces, la crítica vale. Pero si los jueces están aplicando la ley, yo tendría más cuidado con los voluntarismos en la crítica o con hacerse expectativas de cuestiones que simplemente no existen, porque esa es la gran cuna de las frustraciones. O sea, si al cura O'Reilly se le podía determinar la libertad vigilada por un montón de antecedentes previos, como la buena conducta anterior y otras cosas más, bueno, eso está en la ley. No nos gusta, no nos gusta, pero eso está en la ley. No implica que los jueces estén aplicando de manera torcida la ley. Si esta señora puede salir en libertad 61 días de pena remitida o libertad, bueno, eso es porque probablemente también está en la ley. No nos gusta la ley, actuemos, no sobrecaliente, pero no generemos la sensación de que aquí las cuestiones son caprichosas o de que viene la justicia y termina dictando sentencia de la manera que se le dé la gana, porque lo que se supone que se está haciendo es aplicar la ley. Si está mal aplicada, el reclamo me parece súper legítimo. 7:41.
Hay una información actualizada de lo que está ocurriendo con el metro. El intendente Claudio Rego está pidiendo no solamente a la gente compartir los vehículos ante la emergencia en el metro, sino que se están agregando nuevos buses al recorrido. Ya se sabe que hay por lo menos 700 que en esta mañana están en las calles para tratar de alguna forma de hacerle frente a esta falla que se generó en este sistema de transporte de Santiago. Un metro que funciona en su límite prácticamente, no voy a decir sin mantenimiento, pero siempre estresado, muy muy estresado, y por lo tanto aquí una falla tiene las consecuencias que estamos observando. Ahora, lo que uno se pregunta es cómo es posible que el desperfecto sea un cortocircuito en un cable. Claro, un cable de 20.000 voltios que le alimenta a la red neumática, pero que termina por generar una falla en todo el sistema. ¿Cómo es posible que un solo problema, un solo en un punto específico, pueda terminar generando fallas en tres líneas que se supone que son independientes? O al menos eso es lo que uno pensaba, eran independientes, generando este caos.
Metro está informando que la línea 2 está disponible, el servicio entre Vespucio Norte y Estación Lo Ovalle. Línea 2 solamente.
7:43.
Don Cristian Araya, nuestro director musical, está aquí con nosotros. Muy buenos días.
Buenos días, Connie. Buenos días.
No venía en metro, venía caminando porque vivía por aquí cerca, así que no viene alterado por el clima.
No, de hecho, bastante agradable mi caminata.
Me imagino, estaba ahora en la mañana, debe ser muy rico.
Qué envidia.
13 grados, sí, muy suave, muy poca gente en la calle.
Rico.
Vamos
a caminar juntos.
¿Cuántas cuadras? Depende de la hora.
Porque si son una, dos, cuatro cuadras.
¿Cuatro cuadras?
No,
eso ya no es ni caminata, o sea, gateando y...
De hecho, un tiempo vivía un poquito más lejos, vivía a 7 cuadras, y me decían, ¿y por qué tienes en bicicleta? Porque lo que me demoro en sacar la bicicleta de la casa,
estacionarla
acá, ¿no? Me demoro más, o sea, me demoro mucho menos caminando.
Obvio. Bueno, Cristian está acá para hablarnos del Lenoye. El Lenoye viene en estos días, y el jueves próximo va a ser un recital cerrado para Radio Duna. Para asistir a ese recital, lo vamos a reforzar durante la conversación, solo se puede concursar a través de nuestra página web en duna.cl o esperar que la Pitu y el Polo regalen entradas en aire fresco entre las 6 y las 7 de la tarde. ¿Quién es el Lenoye? ¿Cuál es la trayectoria de Oye? ¿Por qué Oye viene a Chile? ¿Por qué Oye le gusta tanto la Radio Duna? Además, ¿por qué Oye le gusta la Radio Duna?
Porque tiene muy buen gusto.
¿Tiene? ¡Eso!
Erlen Oye es un noruego, cantautor, es un músico que ya tiene ya una década y media de trayectoria, que bueno, esto es lo que, con lo que yo se hizo más conocido, es un dúo que se llama Kings of Convenience. Ellos partieron a principios del 2000 de la década pasada y ya tienen 3 discos. Y en Europa tienen bastante fama, son un grupo, digamos, unas minor celebrities. Sí. Uno de sus discos, el segundo disco, fue top 10 en varios países de Europa, y uno de sus videos de ese año, en 2005, ganó el premio al mejor video de la MTV Europa. Su estilo es muy tranquilo, cuando salió el año 2000 era una suerte de movimiento de folk, que era una contraposición al rock, que había a nivel más mainstream, era muy fuerte. Entonces ellos hicieron un tratado a la inversa, un movimiento del folk, un retorno a Simon & Garfunkel, que es como la inspiración principal que tienen ellos. Y a partir de eso, hoy es una persona muy creativa y aparte muy inquieta musicalmente. Por un lado, se dedicó a trabajar con música electrónica, hizo un disco solista de electropop que se iba grabando con diferentes productores, uno por ciudad. Iba a Nueva York, grababa con un músico ahí, iba a Italia, grababa con un músico allá, y armó un disco así. Y al mismo tiempo se fue a vivir a Berlín y ahí armó otro grupo, porque su partner de Kings of Convenience es una persona que es un tipo muy tranquilo, una persona que tiene un par de hijos, entonces no quiere salir de gira todo el tiempo, quiere estar en su casa un buen rato, y dice, bueno, en este tiempo que no trabajo contigo, me voy a hacer otras cosas también. Y formó un cuarteto que se llamaba The Whitest Boy Alive en Berlín, que la idea era hacer música electrónica pero tocada con instrumentos reales.
Es lo que estamos escuchando.
Es lo que estamos escuchando de fondo. Y tocaron en Santiago, en Valparaíso, el año 2011, y fue muy, muy impresionante porque el baterista era un metrónomo, tocaba perfecto, entonces hacían toda la estructura de una canción de música electrónica bailable, pero tocada con instrumentos reales y cantando. Esa era la idea detrás de eso. Y entre medio, después de eso se fue a ir a Italia, donde empezó como a impregnarse de la música italiana. Y antes de eso estuvo en Chile un par de veces. Vino a tocar acústico, que era una gira que hacía, que era muy barata, que era muy simple de hacer. Entonces él llegaba, tocaba con su guitarra en un teatro, podía hacer como un repaso de todos los grupos con los que estaba tocando. Hacía muchos covers, entonces como que le funcionaba mucho para viajar. Y básicamente conoció el mundo completo dando la vuelta así.
Ahora, entiendo que vive en Italia ahora, ¿no?
Ahora vive en Italia, en Sicilia, ya hace 2 años, 2, 3 años ya. De hecho está con ganas de sacar un disco en italiano. Ya sacó un single en italiano, está con ganas de sacar un álbum completo en italiano. Pero aparte entre eso, grabó este Legao, que es el segundo disco solista que hace, que es lo que lo trae Chile, que tiene influencias bien diversas, pero la más significativa es la música de Jamaica, pero a través de un pasadizo bien especial. En un festival en Noruega, él vio a... cruzando el fondo. Vio una banda islandesa llamada Hjalvar, que eran islandeses que tocaban reggae. Uh-huh. Y muy bien. Y dice, usted tiene que trabajar conmigo, yo tengo que trabajar con ustedes, son increíbles. La cosa es que se fue a grabar a Reykjavik, el disco, y el disco tiene como un sabor de medio jamaicano, que es una cosa como muy ochentera también, que era muy hacia atrás, como muy relajado. Y ese es el tono del disco, un tono que ya no es tan intimista como lo era Kings of Convenience, ni tampoco tan expansivo como Whitest Boy Alive, sino que está justo al medio. Y con la personalidad, con los textos, sobre todo con esta forma que tiene de encarar las letras, que es una forma bastante oblicua, como hablar del amor, pero siempre como desde afuera, como que él es el tipo que está mirando lo que le pasa a la gente. Ese siempre ha sido su punto de vista. No es que el yo te amo, sino que a ustedes les pasa estas cosas, yo lo estoy mirando del rincón del café.
Yo musicalmente lo encuentro notable,
¿no? Sí, es notable, y creo que además el talento le brota por los poros y se le nota a los primeros acordes. ¿Cuánto disco formalmente tiene él?
Porque él tiene 2 discos solistas.
Quería tratar de explicar cómo alguien que es tan creativo, que es capaz de absorber también además distintos estilos musicales en distintos idiomas por lo demás, tiene 2 discos y además con 10 años de diferencia prácticamente.
Bueno, porque entre medio está con Kings of Convenience, ha hecho Whitest Boy Alive, fue DJ y viaja mucho, pasa mucho tiempo viajando, entonces como le gusta, o sea, ha recorrido varias veces el mundo por la música. Uh-huh. En Corea le va bastante bien, entonces va a Corea, puede tocar un teatro grande, se devuelve, Moscú, yo lo tengo amigo en Facebook que me dice, ¿dónde estás hoy día? En Zagreb, nunca había venido, primera vez, súper bien. Ahora estoy en Bergen, que es la ciudad donde vive.
Hace mucha música en vivo él.
Claro, le gusta mucho y es una forma de ganarse la vida. Si bien no puede, no es una superestrella, es una estrella mediana, entonces puede vivir tocando mucho, conociendo a mucha gente. Generalmente cuando las primeras veces que vino a Chile pedía, ya yo voy, les cobro muy poco, pero muéstrenme el país. Fuimos a Tongoy en un viaje así, con la Javiera Mena, que era, él es muy fan de la Javiera Mena, muy fan de la Javiera Mena, y fuimos a Tongoy y nos quedamos ahí en el Hotel Panorámico. Como, bien, comiendo marisco y cosas así.
Ya, pues, ¿a dónde lo puedo invitar?
Sí, vamos pensando hoy. Probablemente además a la gente le gusta porque tiene mucha armonía.
Sí.
Y eso conquista más rápido, digamos, que esa música un poco más difícil de digerir. Digo, es armónica, pero es bien compleja también. O sea, uno la va escuchando y a medida que la va escuchando se va dando cuenta de que realmente aquí hay instrumentos que suenan y suenan potentemente, que como dices tú, están, no solamente están muy, muy bien tocados, sino que sabe dónde meter cada uno de ellos. Pero es bien armónico y eso se agradece.
Se deja escuchar mucho
en el mundo de la música hoy.
Y tiene una cultura de música pop que es bastante extensa. Le gusta mucho la música pop. Y es ahí donde entra Duna. Las veces que estuve en Chile, bueno, por una cosa, que esta es la radio donde trabajamos, y ahí como, ah, mira, y tocan esto, y tocan esto otro. Esto es un lujo. De hecho, varias veces, cuando tocó Kings of Convenience hace el 2012, agradeció a la radio como por la música que tocábamos, no solo porque lo tocáramos a él, sino que porque tocábamos buena música. Y dice, en Europa no hay radio de AC, ni siquiera en Estados Unidos hay radio de AC, que se pueda escuchar como toda esta variedad de música con este sentido,
con un mood parecido, claro, digamos, pero con mucha variedad.
Es como hay muchas imposiciones de radio fórmula que hacen que este modelo así no funcione. En Chile tiene muchas cosas, porque aparte no solo escuchaba una, obviamente escuchaba Cero también. Es mucha suerte que tengan esta posibilidad de tener una radio que pueda tocar todas estas cosas de manera coherente, básicamente era eso.
Esta canción suena, nosotros la tenemos puesta hace mucho tiempo.
Sí, es Mrs. Cold, esta es del...
¿De cuándo es?
Del disco del 2009. Son ya 5 años.
Esta es un clásico ya a esta altura.
Claro. Y esta es una de las canciones que obviamente, claro, también más se le celebra en vivo. Y que... Bueno, la gracia de este show que va a ser, bueno, porque va a tocar 3 veces Erlen. Va a tocar el jueves para nosotros, un show que es especial para la radio. Bueno, conversamos con él y dijimos, bueno, queremos que esté. Me encanta la idea porque aparte me encanta la radio. Y ya nos dijo que va a ser algo especial con este día. Ya estamos viendo ahí qué se puede hacer diferente a lo que hace el día siguiente en el Teatro Italia, que va a ser como un show más como... más rockero en cierta forma, porque y el día sábado abre el festival, no lo abre, pero toca muy temprano, a las 3 de la tarde en el festival Primavera Fauna, ahí en el espacio Broadway, así a la salida de Santiago. De hecho, esa era la excusa por la que venía en principio, y se le fue sumando todo esto acontecimiento entre medio. Pero él dice es su apego a esta radio es genuino, así que
tú proyectas. ¿Por dónde va a continuar los siguientes años, visto lo ecléctico de la forma en que se ha relacionado con la música?
Él va a volver con Kings of Convenience, no sé si es el 2014, el 2015, tal vez el 2016, probablemente el 2015 termine de dar la vuelta al mundo con este proyecto, con este disco solista, con esta banda que armó, que se llama The Rainbows, que son básicamente, son todos músicos de Islandia, personajes bien especiales todos. Luego de eso, Kings of Convenience, que The Wireless Boy Alive ya creo que lo estaba desarmando. Y hay algo que le interesa mucho, que es producir. Ya tiene un par de producciones con bandas de Bergen, que es la ciudad noruega de donde es originario, y probablemente también se dedique a eso, que en un punto se canse de viajar. Y porque claro, es un palurdo de 1,90 m, meterlo en aviones también le cuesta, siempre se anda quejando de que ya lo
está
hace
con dolor de espalda.
Claro, está con dolor de espalda. La producción musical, yo creo que va a seguir el siguiente punto de...
Recordemos la fecha que se presenta.
Jueves 20 de noviembre a las 21 horas en el
K660,
exactamente.
Estoy leyendo aquí que está de cumpleaños el 21 de noviembre.
Así es.
Que, así que lo vamos a celebrar ahí, a las 12.
Claro.
Sí.
Para participar por las entradas, porque estas entradas no se venden, insistimos, no se venden, se participa a través de nuestra página web duna.cl para poder acceder a ellas. Y también la opción es estar atentos al programa Aire Fresco de Pablo Ramírez a la tarde, a las 6 de la tarde,
sí,
donde él y la Pitu Rodríguez regalan algunas entradas. Estamos regalando algunas pocas todos los días de estas entradas dobles.
Así es. Así que, nada, va a ser un show que, o sea, aún así, si no conocen o no están muy familiarizados con la persona, es un show que se deja escuchar, se deja ver muy fácil. Entre medio se incluyen bastantes versiones de otros artistas, que es algo que es muy habitual en, en las presentaciones de Erle Noye, que hace covers desde... Que generalmente son muy clásicos, como Dire Straits...
Always Smith, on My Mind.
Por ejemplo, yeah. Smiths. Le gusta mucho, como dije, tiene una cultura de música pop de radio, que es algo que siempre conversábamos, que oye, cuéntame qué onda Aja en los 80. O sea, no, eran muy grandes en Europa y cosas así. O sea, no es un oscurantista de la música, sino que le gusta mucho la música.
Me gusta eso de esos artistas que nada más no le dan la espalda a ese tipo, a ese tipo de música, sino que más bien le dan la cara, que la enfrentan, la toman, son capaces de reversionarla o de disfrutarla simplemente, a pesar de que hagan música diferente.
Eso. Claro, pero él se siente que hay una tradición de pop europeo que él es parte de eso, claro. Es parte de esa tradición, que se siente parte como de la línea de tiempo que puede tener Aja, por ejemplo. Claro. Porque estaban en otra, dice, pero armónicamente, melódicamente son muy parecidos, que usamos otros instrumentos.
Don Cristian Araya, director musical de nuestra Radio Duna, gracias por venir a hablarnos de Erle Noye. Recuerden, duna.cl, todavía hay tiempo para participar por las invitaciones al recital, que es el próximo jueves 20.
Gracias, Cristian.
Muchas gracias, días, a ustedes.
Cristian, gracias.
Actualizamos la información sobre lo que está ocurriendo en el metro en segundos en Noticias en Duna y luego nos metemos de lleno al Hablemos en Off aquí esta mañana. Más tarde sigue Información Privilegiada.
Buenos días.
Buenos días.